estar informado.
Seguimos pendientes del naufragio del buque Argos Georgia en las Islas Malvinas. De momento, de los 27 tripulantes de este pesquero, se han confirmado el fallecimiento de 8 personas. 5 todavía permanecen desaparecidos y 14 han sido rescatados con vida. En esta embarcación iban 10 españoles, 6 han sido rescatados y 2 han muerto, aunque todavía otros 2 permanecen en estado desaparecido. La búsqueda continúa, aunque las perspectivas no son buenas. En La Linterna han hablado con Javier Touza, es presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
El que estaba más próximo era un barco de la cooperativa y acudió raudo y veloz en el rescate de los compañeros. Seguimos con las labores, pero están siendo muy penosas, muy, muy complicadas por el estado de la mar. Vientos de más de 70 kilómetros por hora, olas de 6, 7 metros.
Desde el lunes por la noche se tuvo conocimiento de la situación de este buque. En ese momento se encendieron todas las alarmas y se inició una operación de rescate que todavía continúa. Vamos a conocer más detalles. COPE Galicia, Íñigo Landa.
El Argos Georgia es un pesquero de Palangre con bandera de Santa Elena y armadora de Noruega, y en el momento de su hundimiento se encontraba a unas 170 millas al sureste del puerto de Stanley, en las Islas Malvinas, con 27 tripulantes a bordo, entre ellos 10 españoles, de los que al menos 5 serían de Galicia. Fue el lunes a las 9 de la noche, hora española, cuando el capitán del buque lanzó un primer mensaje de auxilio advirtiendo de que tenía una vía de agua provocada por una tormenta, lo que provocó que finalmente, y pasada la medianoche, es decir, 3 horas después de la primera comunicación y ya en plena noche en esa zona, se decretara el abandono del barco de la tripulación en 3 balsas salvavidas y en unas condiciones muy adversas en esa zona de mar de fondo, con olas de entre 5 y 6 metros y rachas de viento de hasta 35 nudos, lo que impidió que en un primer momento pudieran operar medios aéreos como un helicóptero enviado por el gobierno de las Malvinas, y provocando que se demoraran las tareas de rastreo, que no comenzaron a localizar las balsas hasta pasadas 12 horas desde el hundimiento del buque, prolongando a su vez la agonía de las familias que en tierra recibían las noticias a cuentagotas.
Más noticias. Pedro Sánchez se reúne hoy con Pere Aragonés, un encuentro en el que se oficializará el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital a Cataluña, y además donde Esquerra volverá a reclamar una financiación singular como el País Vasco o Navarra. Esta reunión se produce en un momento clave, ya que el PSC necesita los votos del partido de Aragonés para investir a Illa como presidente de la Generalitat, por lo que este encuentro también se vislumbra como una forma de acercar posturas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, el encuentro se antoja clave, aunque los dos presidentes lo dotarán de toda la carga institucional con la escenificación de la firma del traspaso a Cataluña de la gestión del ingreso mínimo vital. Sin embargo, Pedro Sánchez y Pere Aragonés se han citado bajo la sombra de las negociaciones ultimátum incluido de Esquerra para cerrar este mes de julio un preacuerdo con el PSC que sirva a convertir a Salvador Illa en presidente o provocarán nuevas elecciones catalanas en otoño. Los decisivos republicanos exigen el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos y está lejos de bastarles el traspaso de las cercanías, porque tienen sobre la mesa la condonación de 15.000 millones de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico y además la soberanía fiscal que permita a la Generalitat recaudar, gestionar y liquidar los impuestos, una condición de máximos de control sobre la caja que la Moncloa se resiste oficialmente, al menos, a otorgar como una singularidad de Cataluña.
Gracias, Ricardo. Después de que este martes el Congreso votará a los candidatos titulares, la renovación del Consejo General del Poder Judicial llega hoy al Senado. Es el último paso que va a quedar antes de que se renueve por completo este organismo tras 5 años de mandato caducado. Hoy la Cámara Alta votará los 10 vocales titulares pactados por PP y PSOE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ahora miramos al tiempo porque seguimos muy pendientes del calor y del aviso por esta ola que afecta a todo el país. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días. Las temperaturas máximas van a seguir siendo altas, por encima de los 37 grados en gran parte de las zonas de interior y sur peninsular, e incluso superarán los 40 grados en zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. Especial atención a Badajoz, donde alcanzarán los 44 grados. Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y la Comunidad Comunidad Valenciana son las 9 comunidades autónomas que estarán en alerta naranja por altas temperaturas y otras 3 estarán en alerta amarilla.
Gracias, Teresa. Antes de despedirnos, mucha precaución hoy en la carretera porque arranca la operación de tráfico por el puente de Santiago. La DGT prevé más de 7,5 millones de desplazamientos por carretera. El dispositivo comienza este miércoles a las 3 y va a terminar en la medianoche del domingo. Para conocer esta y otras noticias, tienes nuestra página web cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía posible, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te aviso que el sonido que vas a escuchar es real. Es un sonido absolutamente real. Y es un sonido real cedido por el SAMUR Protección Civil. Por cierto, SAMUR Protección Civil, que son unos magos, que son ángeles, que son gente profesional, que hay que besar por donde pisan. SAMUR Protección Civil, en esta ocasión, es el Servicio Municipal de Atención Sanitaria de Urgencias y Emergencias de Madrid. Y también te adelanto que la historia, insisto, acabó con un final feliz.
SAMUR, dígame.
Perdón. Mire, tenemos una profesora que está desmayada, está respirando mal, respira, pero respira muy mal, está desvanecida, se está poniendo azul.
Vamos a ver, una cosa, por favor. Me dice que no respira. Necesitamos desde ya que alguien se ponga a hacer maniobras de reanimación. Si me dice que se está poniendo azul y que le cuesta respirar, necesitamos que alguien se ponga a hacer maniobras de reanimación, rápidamente.
Vale, yo me pongo.
Mire, la ambulancia va a tardar poco. Necesito que haga lo que yo le he dicho, ¿vale? Aunque respire mal.
Sí. Vale, ok, de acuerdo.
El teléfono manos libres.
La llamada se recibió por el desvanecimiento de la profesora de baile. Alejandra, de 23 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras estaba impartiendo una clase. Pero afortunadamente, la persona que está en contacto telefónico con el médico del SAMUR tiene algún conocimiento en primeros auxilios. Así que tumban a Alejandra en el suelo y proceden a realizar la reanimación.
Eso es. Y empezamos. Empezamos rápido, ¿eh? ¿Vale?
Vamos, Ale.
Venga, eso es. Así.
Vamos, Ale.
Eso es. Cuando se canse, Ale, se relevan. ¿Vale?
No te preocupes, yo aguanto, pero venga, eso por es. Favor.
No, estamos yendo, estamos de camino, estamos muy rápido.
La maniobra no puede parar en ningún momento, esto es vital.
Vamos, coge la mandíbula con los pulgares.
Es. Hay alguien que está presionando el pecho, ¿verdad?
Sí, seguimos.
Eso es, sigan. Ahí. Es cansado, si se tienen que relevar,
no
relévense.
No te preocupes, bien, Ale, bien. Parece que está recuperando el color.
Sí. Venga, no, sigan, no paren.
Bien, Ale, bien.
Eso es. Le digo por dónde va la ambulancia, que está a puntito ya de llegar, ¿eh? No se quiten hasta que los compañeros no les quiten, ¿eh?
Hasta que a mí nadie me diga nada.
Eso es.
Hay bastantes personas. Mientras unas están esperando a la ambulancia, otras están ayudando a la que socorre directamente a la chica.
Que haya alguien en la puerta esperando. Sigan, que es importante. Sigan.
Venga. ¿A cuánto están?
Nada, ya un minuto. Están a un minuto, ya están ahí.
Dale, corazón. Vamos. Bien. No, tenemos un desfibrilador.
Ah, póngaselo. Sí, póngaselo. Descubran el techo para ponérselo, ¿eh? Ya está ahí, ¿verdad? Venga, perfecto.
Venga,
Lo han hecho muy bien, ¿eh?
Efectivamente, lo hicieron tan bien. Me estoy emocionando. Lo hicieron tan bien que lograron mantener su corazón bombeando hasta que llegó el equipo médico. La trasladaron hasta un hospital de referencia, el Hospital de la Paz en Madrid, y allí consiguieron que Alejandra se recuperara sin ninguna secuela. Mira, tiempo después, la paciente pudo conocer a parte del equipo sanitario que ayudó a salvarle la vida. Y en COPE, aquí en la cadena COPE, en tu COPE, nos contaba qué puso para ella, qué supuso para ella ese encuentro.
Poder cumplir el sueño de dar las gracias en persona. De no quedarme con esa espinita, que aunque sé que ellos dan por hecho que la gente está agradecida, poder tener la oportunidad de dar eso en persona, y de ponerles cara y ver que pues tienen hijos de mi edad, que no sé, te les imaginas, no sé cómo te les imaginas, pero poder ponerles cara, darles un abrazo y de verdad transmitirles lo que sientes, porque yo creo que se da por hecho, pero tenía muchas ganas de esto, de verdad. Ha sido una oportunidad que no voy a olvidar nunca.
Es que después de todo el trance que vivió, ya recuperada del todo, pues puedo comprender lo que supone una cadena de la vida en la que cada uno de los que participan contribuye a que una persona siga viva por encima de todo.
Ha sido impactante porque yo justo ese día y la labor que hicieron ellos, yo en ese momento, como os digo, ya estaba dormidita, yo ahí mi cuerpo no estaba consciente, pero yo sabía todo lo que había detrás, solo que no lo había visto en primera persona. Y escuchar el audio, verlos, que te cuenten cómo era el protocolo, quién hizo cada cosa, wow. Si recolocas todo y entiendes muchas cosas, entiendes todo. Porque claro, yo sabía lo de la paz, pero todo esto que fue antes, yo no, y jo, es increíble. Todos se han emocionado conmigo, es decir, que son humanos, de verdad, que no son robots ni mucho menos, son personas, salvan vidas, pero tienen muchos sentimientos y... Pero de verdad que muchísimas gracias. Que sigáis así, de verdad.
Antonio San Juan es uno de los médicos que le atendió ese día, y a Antonio San Juan yo le quiero dar la bienvenida a la madrugada de Poniendo las Calles. Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muchísimas gracias. Vaya historia, vaya emoción que nos hemos encontrado. Ya le adelanto al principio a los ponedores que esta historia tenía un final feliz, pero podría perfectamente no haber sido así, doctor, porque la perfecta coordinación de todo el equipo que se formó, yo creo que fue lo que salvó la vida de Alejandra. Desde la persona que llamó al 112 hasta que llegó al hospital, ¿qué es lo que sucedió?
Bueno, realmente lo que tuvo Alejandra fue una parada cardiorrespiratoria por una arritmia maligna, ¿no? Uh-huh. Que bueno, luego está en estudio, ella estaría dando clase bailando en la academia, y entonces sufrió pues una pérdida de conocimiento. La caída realmente no fue traumática, sino por el hecho de pues de que no funcione bien el corazón por una arritmia, pues deja de fluir la sangre bien y entonces se cae. Entonces, los compañeros de la academia pues llamaron al 112 y los equipos nuestros que trabajan en el 112, el SAMU Protección Civil, pues cogieron la llamada y detectaron que lo que tenían delante era una parada cardiorrespiratoria, y mientras se activaban las unidades que fueron al lugar, pues le dieron recomendaciones. Uno de los técnicos que tenemos allí le empezó a dar indicaciones, que es lo que se llama la RCP transtelefónica, sobre lo que tenía que hacer. Esto es una parte muy importante, porque claro, si un testigo que no sabe hacer reanimación cardiopulmonar, claro, o si sabe, le animan a que lo haga, pues es tiempo que gana el corazón y el cerebro de la persona que está en parada cardiorrespiratoria, y sin más, si le añades a que tengan un desfibrilador cercano, pues es fundamental para que ese tiempo que transcurre hasta que llegan los servicios de emergencia, que pueden ser 3, 4, 5, 6 minutos, días, lo que sean, pues se tenga, digamos que en mantenimiento, en funcionamiento, lo que es la bomba cardíaca con el masaje, y se pueda regar bien pues los órganos diarios, ¿no? Que es el cerebro y el corazón, ¿no? Y ese es el fundamento de lo que se hizo. Luego llegaron los equipos nuestros y siguieron con el tratamiento avanzado de la parada cardiorrespiratoria, con la desfibrilación, la medicación, en fin, todo esto, todo lo que hacemos.
Es que, Antonio, esos minutos de actuación rápida que tuvieron sus compañeros, los que hemos escuchado aquí en Poniendo las Calles, yo creo que fueron cruciales para salvar su vida. Y desde luego me llama mucho la atención la serenidad que tuvieron, porque no todo el mundo tiene esa capacidad para reaccionar ante una cosa así, y mucho menos saber hacer la RCP, la reanimación cardiopulmonar, correctamente. Es que esto es muy importante.
Bueno, la verdad es que cada vez hay más gente que lo hace, quiero decir, mucha gente que ya se forma pues en reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Los testigos, se hacen muchos cursos, y bueno, y luego sobre todo que la gente tenga la capacidad de hacerlo. No es tan fácil, ¿no? Cuando pues bueno, eres una persona normal, no eres un sanitario, y de repente te encuentras un paciente que está inconsciente y te dicen por teléfono que vaya usted empezando a hacer maniobras, que ya van las ambulancias y las unidades, pues hombre, es complicado. Desde luego es una maravilla que se pueda hacer, y que eso es un, para la persona que está sufriendo esa situación, pues va a ser de gran ayuda, porque ese tiempo, cuanto más es una enfermedad, es una patología tiempo dependiente, sí. Y cuanto menos tiempo, digamos, que se arranque el motor, y cuanto menos tiempo deje de haya circulación sanguínea por el organismo, pues mucho mejor, claro.
Uh-huh. Aprovechando que tenemos aquí poniendo las calles en este momento, Antonio, te quería preguntar sobre eso precisamente, ¿no? Como médico que eres. Y para que todos los ponedores que nos están escuchando ahora, antes de Carlos Herrera, y que no son sanitarios, tengan en cuenta todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa que un corazón se pare? ¿Cuánto tiempo puede estar un corazón sin que bombee la sangre?
Bueno, el corazón se para, deja de pasar sangre, como se dice, por la economía del organismo, y ahí pues una ventana de 4 o 5 minutos por las cuales las neuronas, como se dejen de regar con sangre, con oxígeno y con glucosa, me refiero, que la sangre va el oxígeno y glucosa, pues las neuronas se mueren. Las neuronas, digamos que nacen contadas, cuando uno nace, con el tiempo se van adiestrando cuando eres pequeño, y luego ya vas cogiendo toda la autonomía y ya eres mayor, pero luego ya pues son las que son. Entonces, pues tenemos ahí una ventana de 4, 5, 6 minutos para que se restablezca bien la circulación. Si se tarda más, pues luego dependerá de muchas circunstancias, ¿no? Pero el tiempo ideal sería que fueran 5 minutos, ¿no? Que se pueda hacer el masaje.
¿Sabes lo que nos pasa, Antonio? Que muchas veces pensamos que estos incidentes son tan graves, pues no nos van a ocurrir nunca a nosotros. Pero están ahí, a la vuelta de la esquina. Y yo creo que por eso es tan importante saber qué es lo que se tiene que hacer. Así que voy a pedirte que nos expliques los pasos que tenemos que dar si somos testigos de una situación similar. ¿Qué podemos hacer si un compañero, si un familiar o si alguien de nuestro entorno sufre un trance así?
Bueno, tienen que hacer, lo que está claro, tienen que pedir ayuda. Uh-huh. El fundamento, pedir ayuda, llamar al 112. Allí le darán indicaciones y ellos saben detectar que es una paciente que está en parada de corte respiratoria porque anda con curso, porque tienen conocimientos y demás, pues empezar a hacer masaje cardíaco, dar sobre todo una información fidedigna y exacta de dónde están, porque a veces muchas veces dan una información y con los nervios, pues dicen un lugar que no es el exacto, ¿no? Pero bueno, dar las indicaciones y sobre todo el dejarse llevar por lo que te puedan decir de los centros coordinadores. Pues aquí en Madrid será el 112, aquí el que existe, y donde estén, pues dar seguir las indicaciones que te pueden dar por teléfono, ¿no? Y sobre todo, pues intentar ayudar a las personas, ¿no? O sea, que si te encuentras una persona que no conozcas y que está en esa situación, pues hacer lo mismo. Probablemente los compañeros de Alejandra son los primeros salvadores de ella misma, ¿no?
Claro.
Porque esa parte es muy importante, es que se ha quedado sin ningún problema neurológico, que es lo importante, que ella pueda estar pues hablando, relacionándose, haciendo su trabajo normal, intelectual, que luego tenga alguna alteración porque tuvo un problema, pero bueno, para hacer su baile y demás, pero bueno, eso ya se recuperará. Pero lo importante es el aspecto neurológico, ¿no? Entonces, probablemente los primeros salvadores de Alejandra sean sus propios compañeros, que esa es la gran parte. Luego los demás tienen que hacer su trabajo y lo tienen que hacer lo mejor posible, ¿no? Pero el primer eslabón de la cadena es el alertante, el que llama, el que se pone, el que inicia las maniobras de reanimación, el que puede colocar un desfibrilador, que ahora hay muchos por todos los sitios, por zonas públicas, por gimnasios, por aeropuertos, por zonas comerciales, el que lo puede aplicar, y los desfibriladores son los que te van a guiar a decir, bueno, pues usted tiene que tocar el botón o no lo tiene que tocar, ¿no?
Sí.
En fin, y eso es fundamental.
Aquí en COPE, por ejemplo, tenemos un desfibrilador. Y yo creo que es importante, ¿no? Que en todos los lugares públicos o donde hay mucho tránsito de personas, pues que esté accesible un desfibrilador. Suelen estar colgados en un lugar visible, ¿eh? Son muy fáciles de ver porque tienen un color verde bastante llamativo. Y tenemos que decirle a los ponedores, Antonio, y ahí me tienes que echar un cable, que su uso es muy fácil. Utilizar un desfibrilador en una situación de emergencia es muy fácil. Y dirás, Pulpo, ¿por qué es fácil? Bueno, pues porque el propio desfibrilador te lo va diciendo todo. Va realizando las indicaciones que en cada segundo vas a tener que ir haciéndole tú a la persona que está en esa situación. Yo insisto mucho, Antonio, en la importancia de unos primeros auxilios mínimos, ¿no?
Sí, bueno, habitualmente muchos desfibriladores, cuando los sacas de donde están colocados, hace una llamada automática al 112, ¿no? Uh-huh. Para los centros en centros deportivos habitualmente está así. De hecho, en algunos gimnasios al que voy yo hay un desfibrilador que viene, que se dice que está conectado directamente con el 112. Si no, pues llamas al 112 si no lo tienes. Y o quien porque hay alguien, quien tenga un desfibrilador en algún lado, debe tener puesto las indicaciones que se decir, o sea, llame usted al 112 o este desfibrilador llama automáticamente. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que si un paciente está en parada respiratoria se ve que está inconsciente y tenemos un desfibrilador a la mano, pues se coge el desfibrilador, se sacan las pegatinas, se colocan donde se tienen que colocar, porque además vienen una serie de iconografías que indican en qué zona del pecho, del emitorio, uh-huh, hay que colocarlos, tanto la derecha como la izquierda, uh-huh, y luego encenderlo y él te va guiando. Y entonces, él lo que te dice, vamos a ver, de alguna manera dice, reconociendo el ritmo del paciente, no toca al paciente, habitualmente suele ser así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí te dice, está indicado que usted desfibrile, no, si no está indicado, realice masaje. O sea, que él te va guiando, claramente. Si un paciente está en la calle y no hay signos de vida, porque tú ves que el paciente, porque ves y oyes y sientes que no respira y que está inconsciente, pues se va a beneficiar más del masaje que de no hacer el masaje, evidentemente, ¿no?
No,
y luego simplemente el desfibrilador cada 2 minutos va a decir que pare un momento, a ver cómo está el tema, se recomienda descarga, si no, continúe usted dando masaje. Eso es así de simple. No va a descargar a un paciente o desfibrilar a un paciente que tenga ritmo cardíaco, no lo va a hacer, porque es un aparato que está programado para que descargue cuando él detecte que hay una arritmia grave.
Uh-huh. Y Antonio, ¿cómo se hace una RCP, una reanimación cardiopulmonar? Lo digo así a nivel básico, sobre todo para alguien que me esté escuchando en este momento y que no tenga ni idea. ¿Dónde y sobre todo cómo hay que colocar las manos y cada cuánto tiempo hay que presionar?
Sí, bueno, las manos se entrelazan y se apoya uno de los talones y en el tercio medio del esternón, entre la línea media entre las dos mamilas, pues en el tercio medio se coloca uno de los talones, apoyado por la otra mano, y siempre en plano duro en el suelo el paciente, uh-huh, no en plano blando, en una cama duro y demás, no hay que ponerlo en el suelo, ponerse a 90 grados encima y ir haciendo tu ejercicio, o sea, con el empuje de los hombros, haciendo un masaje sobre el tórax. Aproximadamente la presión, dicen los técnicos o los libros, que entre 5 y 6 centímetros de presión, bueno, a veces no se puede medir, ¿no? Pero bueno, que haga la suficiente presión para que luego tú al descomprimir notes que estás haciendo una buena presión en el pecho. Y siempre sin quitar los brazos. Se hace con ritmo de 32. Si tienes lo que ahora se recomienda, si no tienes ningún material instrumental para dar masaje, que es un ambu, o sea, me refiero para dar ventilación, pues si no tienes, pues que hagas masaje y ya llegará a los servicios de emergencias que ventilarán de forma adecuada. Si es persona que está entrenado y tienes pues un balón autohinchable para poder dar las ventilaciones, pues se hace al ritmo de 32. 30 compresiones, dos ventilaciones. Pero si eres lego y no quieres dar ventilación, de hecho no está indicado ahora, lo que está indicado es dar masaje, 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 hasta que venga el servicio de emergencia.
Pues esto es la cadena de la vida. Esta es la cadena de la vida. De verdad que no lo ha podido contar mejor Antonio San Juan, médico del SAMUR Protección Civil, que es el servicio municipal de atención sanitaria de urgencias y emergencias de Madrid. No hay que tener miedo, hay que intentar templar los nervios para poder ayudar y participar de manera práctica y útil. Nos encanta contar estas historias con la ayuda de personas como tú, Antonio, que lo sepas.
Las mejores historias del mundo, las que acaban con final feliz, está claro.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo. Yo te agradezco mucho que te hayas colado en nuestra madrugada, en nuestro primer macro despertador acostador de la radio, en Poniendo las Calles, para contarnos pues todo lo que pasó ese día y lo que debemos hacer en situaciones de emergencia. Ha sido una entrevista muy bonita y también muy útil, así que yo te doy las gracias. Felicita también a tus compañeros por el trabajo que hacéis desde SAMUR Protección Civil Madrid y que sigáis haciendo lo mismo que hacéis hasta ahora, salvando vidas.
Pues venga, pues muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar, ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pupo.
¿Tú qué pasa? ¿Que has estado en prisión o qué?
Sí, 5 años.
¿Y qué pasó? ¿Por qué te metieron preso?
Bueno, vamos si me permite, aunque bienaventurados los que dan consejos, ¿sabes? Porque aprenden de los errores ajenos.
Bueno.
Yo te voy a dar dos consejos. Nunca preguntes el por qué ni cuando llegas allí. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Eso cualquiera que me esté escuchando, que hay mucha gente que sigue este programa en prisión, ¿sabes?
Oh, qué bueno. Eso es lo que he preguntado
mucha
antes,
gente,
Javier.
Sí. Bueno, y hay mucha gente también, como me pasó a mí, que la radio es lo que te mantiene, es el hilo que te mantiene unido a la realidad de la calle, ¿sabes? Es mucho más que la televisión. Mucho más que cualquier otra cosa, porque te pones el pequeño casquito y parece que mientras que lo estás escuchando parece que no estás allí. Es complicado, ¿sabes? Porque son muchas cosas las que tú quieres saber y eso es para muchas horas. Mira, el entrar en la cárcel empieza el día que te lo comunican, ¿vale? Porque todo el mundo nos lo cogen preso y se lo llevan. Pasa la noche en el punto cero, dependiendo de qué ciudad sea, y de ahí lo llevan delante del juez, y el juez estima, pues, libertad hasta juicio, con unas connotaciones especiales, o directamente ingreso en preventivo, ¿vale? Entonces, cuando te lo comunican, empieza tu calvario, porque realmente no sé si es mejor que te lo digan y te lleven, o que te lo digan, te dejen fuera y te digan, dentro de 15 días tiene usted que el ingreso voluntario en la prisión que usted elija, o vamos por usted y lo llevamos donde nosotros nos dé la gana, ¿vale? Eso es lo primero. Después, dentro de la cárcel nadie ha hecho nada. Todos somos inocentes, ¿vale? Y nadie... sí, claro que conozco a mucha gente que hasta en una prisión preventiva que se puede estar hasta en situación de prisión preventiva que se puede estar hasta 2 años, ¿vale? Y al año y pico ese hombre ha salido porque era una falsa denuncia, por ejemplo, ¿vale? Luego están, como estás hablando, de gente de malos tratos o de abusos. Si eres mayor, allí se le dicen los toca-toca, ¿vale? Esa gente procuran aislarse un poco y están en unos módulos especiales para que, bueno, vamos a dejarlo que en la calle es mucho más benévolo que allí dentro, porque todo el mundo hemos tenido hijos y tenemos hijos.
Claro.
Y ese tipo de gente no es bien recibida, ¿vale? Ni por los funcionarios, ni por los usuarios de marinador, como se le llama, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, es complicado. ¿Televisión? Pues mira, televisión, si tú te la puedes pagar, ¿vale? Si no te la pagas, ya te digo que le he dicho a tu compañera la diferencia que hay entre una macro, ¿vale? O una cárcel antigua. Mi experiencia en una cárcel antigua, en donde el chabolo, la celda es el chabolo,
sí,
¿vale? Eso es. Y entonces, pues, no hay ducha. Tú puedes, con perdón, es una hora que tú puedes estar dando del cuerpo y tu compañero comiéndose un bocadillo, viendo la tele, si tenéis la suerte de que hay tele, y ventilador. Hay tele, ventilador y radio. Son las tres cosas que puedes comprar, que curiosamente te la lleva y percorre. A mí me gustaría siempre empezaba a echar números, me gustaría llevarme solamente el 0,5% de la compra que se haga, deshagan todos los presos. Sí, porque el mandadero, ¿sabes? Se llama. Y entonces los lunes hacen la compra, que te lo quitan de tu tarjeta de peculio, ¿vale? Son cosas muy distintas. O tener 10 duchas para 80 personas, o dos letrinas, dos. Imagínate el día que hay 80 personas y algo, Javier, y algo quemado.
Qué fuerte, Javier, o sea...
Claro, tú siempre verás... tú siempre verás la televisión y tal. En España yo no dudo que sea mucho mejor que en el extranjero, evidentemente, ¿vale? También es verdad que en los países nórdicos, pues hay menú, ¿vale? Pero siempre verás lo que es una macrocárcel con una ducha dentro, ¿vale? Una ducha dentro de la celda. En fin, otro tipo de cosas, en los comedores, te estoy hablando de un recinto que pues nadie cuida de él, ¿vale? Porque yo estaré allí 5 años, no en mi casa, yo encima no voy a cuidar, pero que tenga, por ejemplo, 30 y pico de años, ¿eh? Como le pasa, por ejemplo, a la cárcel de Sevilla 1. Entonces, pues ya ves, desde el primer día que entras y además no estás acostumbrado y eres una persona que va por primera vez, ¿vale? Que lleva una serie de cosas, de aseos y tal, que tú dices, bueno, pues esto es lo lógico, ¿no? Bueno, pues todo se queda allí, ¿vale? Claro. Todo se queda allí, como es lógico, teléfono no se puede tener, ¿vale? Recargar la tarjeta de teléfono desde fuera, como dijo antes una señora. No, tú la tienes que comprar allí. Allí en la cárcel, para que si hay gente que tiene la costumbre de decir en los bares, ah, yo iría, viven mejor que aquí, no tienen problema. Una semanita nada más, escuchando cuando se cierra la puerta de tu celda el cerrojo, porque todavía en esa cárcel hay cerrojo. Eso ya hace muchos años que no vivo allí y sigo escuchándolo por las noches, ¿vale? De vez en cuando escucho el cerrojo, claro. ¿Vale?
Que te ha quedado clavado. Entonces, ahí en la cabeza, ¿no?
Claro, sí, y no soy una persona particularmente aprensiva, pero hay ciertas cosas y ciertos sonidos. La comida, no estoy de acuerdo, no se come mal. Es que cuando tú quieres hacer un arroz en tu casa para cuatro, pues lógicamente te va a salir distinto que cuando el arroz para mil. Pero esto ya vivimos la mil y muchos de nosotros, y pasaba igual, y no se come mal. Y hay que dividirlo en dos cosas. Los jóvenes, que son, allí eres joven hasta que tienes 21 años y te dan un yogur, que es la única diferencia. Los módulos de los jóvenes son más conflictivos, claro, que los módulos de personas más mayores, que entienden dónde están y no quieren problemas. El joven es mucho más violento y bueno, ya cuando entras te desnudas entero y te hacen ponerte en cuclillas. Imagínate, claro, para que no lleves nada en ningún sitio, ¿vale? Entonces, los jóvenes siempre hay algún tipo más de problema, pero por eso no porque sean malos, sino su propia juventud, ¿no? Les hace no entender aquello. Cuesta trabajo el acostumbrarte a ver la vida detrás de 6 barrotes, son 6, ¿vale? Lo que tiene la ventana.
Fíjate, como todas. Como lo tienes ahí interiorizado, no lo vas a olvidar nunca, sí, eso, ¿no?
Hombre, tú lo olvidarías.
No creo que lo olvidaría.
No, porque bueno, cuando empiezan a pasar las navidades, los veranos, el frío en invierno y en verano, pues un calor, pues imagínate Sevilla, que lo que tiene es un ventilador que te mueve el aire caliente. Sí, igual que en el norte, pues tendrás un frío, claro, ¿vale? Entonces, hay funcionarios, los hay de todo, como en todas las profesiones.
Hay, Javier, ¿puedo preguntarte la edad que tienes?
Sí, yo ahora he hecho 64 años.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Poniendo las calles en la cadena COPE, hoy esto es algo muy importante, esto es cultura general, esto es cultura obligatoria para darnos cuenta de lo que significó en España, de lo que significó en la industria musical este disco. Es un disco histórico, es un disco de uno de los mejores grupos que ha dado la música en nuestro país, el disco Descanso Dominical de Mecano. Rosa Rosado, muy buenas.
Muy buenas, Pulpo, ponedores.
¿Esto no te parece como uno de los 10 mandamientos de la música en español?
Efectivamente, y bueno, la semana pasada dijiste algo muy certero, y es que este disco marcó un antes y un después.
Sí.
No solamente en Mecano, sino en el pop y en la música de este país. Y bien merece que, bueno, hoy os voy a contar algunas claves para que entendáis realmente la importancia de este disco de Mecano, del que se extrajeron 6 sencillos. Este fue el primero, No hay marcha a Nueva York, compuesta por José María, que llamó rápidamente la atención por ese swing de los temas orquestales de los años 50.
Sí, con ese saxo, ¿verdad?
Con ese saxo.
Sí, sí.
La batería tocada con escobillas, las armonías vocales. Salió como sencillo, en el lado B estaba Laika, ni más ni menos.
¡Qué bonito! Era rusa y se llamaba Laika. Laika,
sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, ya de por sí que una mujer cante en masculino ya decía mucho de un grupo de lo innovador que fue Mecano en su momento. Y con este disco, Descanso Dominical, Mecano consiguió varios hitos. En primer lugar, y muy importante, es que fue el primer disco en vender 1 millón de copias en España.
Correcto.
Nunca antes ningún disco había llegado a esa cifra.
Correcto, correcto. Fue el disco del millón en España. Fue brutal ese dato.
Sí, efectivamente. Fue el álbum más vendido del año 1988 en España, tanto que en los meses que duró su promoción despachó más del 1 millón de copias. Y eso hizo que el Ministerio de Cultura otorgara al grupo un premio inédito que no se ha vuelto a dar a ningún otro artista hasta la fecha. Sobre todo por lo que significó en aquel momento, ya que no solamente fue muy grande para la música española, sino para la cultura en general. Bueno, además ya está revisando los vídeos y qué geniales eran.
Hombre, claro.
Eran muy sencillos,
sí,
pero tenían todo el contenido. Es que Mecano fue lo más. La verdad es que sí. Esta canción, por ejemplo, compuesta por Nacho, celebraba el amor, el cortejo tradicional, pero también es una reflexión sobre el amor, sobre la identidad, y es lo más grande que tenía Mecano, que la música era muy pegadiza, pero no daban puntadas sin hilo.
Las letras estaban muy bien cuidadas.
Hombre, muy profundas. Nada estaba ahí porque sí.
Luego, además, si te das cuenta, Rosa, las formas de componer de los hermanos Cano eran absolutamente diferentes. Hay gente que incluso, escuchando una canción, sabe si la ha escrito José María o la ha escrito Nacho.
Efectivamente, cada uno tenía una línea muy marcada y de eso vamos a hablar enseguida, porque es verdad que con este disco Mecano no solamente triunfa en España, sino que también tuvo una gloriosa vida en Europa, especialmente en Francia, en toda Latinoamérica. Es más, hoy en día se calcula que la cifra de ventas asciende a los 3 millones de copias vendidas en todo el mundo de este disco que estamos hablando, que es mucha tela.
Madre mía. ¿Y qué datos tenemos? ¿Qué sabemos del disco del millón, el Descanso Dominical de Mecano?
Pues mira, este disco se publica el 24 de mayo de 1988. Es el siguiente al disco Entre el Cielo y el Suelo, que se publica en el 86. Dance. Uh-huh. Es un disco que reafirma el éxito de Mecano, especialmente a nivel internacional. Y el título del álbum, Descanso Dominical, viene de uno de los versos de la canción El Blues del Esclavo, incluida en este disco. Ahí lo tienes, Descanso Dominical, y ahí viene el título de este disco. Este tema es de José María, que en realidad no es ni un blues. Él pretendía hacer, fíjate, es que hasta claro, no es ni un blues, efectivamente. Pero
es que es brutal, es muy bueno eso.
Pretendía hacer una desfiguración humorística del final de la esclavitud en Estados Unidos.
Claro.
Sin ninguna relación con las reivindicaciones raciales del momento. Eso lo tuvo que aclarar para no herir sensibilidades.
Sí, tuvo que salir a la palestra a explicarlo, me acuerdo perfectamente.
Efectivamente, es que José María tenía, era un tipo muy inquieto intelectualmente, ¿no? Y este tema fue el sexto, el último sencillo que se extrae del disco Descanso Dominical, se publicó en todos los países de habla hispana. En este disco tenemos que decir que José y Nacho aportaron a partes iguales los temas y tenían tanto material que el disco iba a ser doble, pero al final fueron descartando canciones para este disco que acabaron formando parte del contenido inédito del grupo. Por ejemplo, ahí encontramos esta otra canción de José María, Cristóbal Colón.
Era la típica del disco que yo me saltaba. Perdóname,
¿eh? Sí, efectivamente. Hay varias. Sí. Tenemos esta canción, compuesta por José María en el 88, pero luego está Lía, el romance de la niña María Luz, que acabó saliendo en el álbum recopilatorio Siglo XXI, que celebraba los 30 años de Mecano. Estaba también La guerra, el reggae de Peggy, Corre Sebastián es otra, El caballo de Espartero. Todos son compuestos por José María Cano, que tenía este punto histórico también en sus letras.
Claro, es que yo me hice con las cintas, con la cinta original de esas grabaciones. Yo tengo las maquetas de ese disco.
Claro.
Y por ejemplo, la canción de Mujer contra Mujer inicialmente se llamaba Una bola de pelo.
Efectivamente.
Y la verdad que la letra es alucinante, pero mantiene la esencia de lo que es esa canción.
Bueno, es que tenían tantos temas para aburrir y la que tú dices, por supuesto, tenía que entrar en este disco porque fue una canción muy, muy especial.
Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando atrás de suelo, mujer contra mujer?
Mira, este fue el tercer single del disco por orden de publicación, compuesta por José María. Es una de las primeras canciones de tema abiertamente homosexual en España y una de las pocas que lo abordan. Esta canción fue escrita no para este disco, sino para el álbum Entre el cielo y el suelo del 86. Pero no se publicó porque, según Ana, nadie, ni siquiera la discográfica, estaba segura y no se atrevía a sacarla.
Claro, es que eran momentos delicados. Esto, claro, había que ser un poco, no sé, aventurero, ¿no?, para lanzar esa canción.
Hombre, una canción que tuvo su versión en italiano, en francés, donde fue número uno durante 8 semanas consecutivas en Francia, también en muchos países de Latinoamérica, especialmente. Fue una revolución en sitios donde la homosexualidad estaba castigada en ese momento.
Exacto.
En sus respectivos códigos penales. En México, por ejemplo, al principio fue prohibida, pero luego tuvo tanto éxito que tuvieron que levantar el veto.
Hasta ese punto.
Hubo polémica con la letra, censura con el vídeo, especialmente en América Latina, y ha sido inspiración para grupos como Rammstein, que es que compusieron un tema titulado Hombre contra Hombre.
Uh-huh.
Tuvo muchísima repercusión. Mucho. Y con el tiempo Mujer contra Mujer se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas del movimiento LGTB, claro. Y hay otra clave más de por qué fue muy importante este disco Descanso Dominical. Porque marcó el punto más alto en la trayectoria de Mecano. Y porque después de este disco, Ana, Nacho y José María solo editaron uno más juntos, que fue Aidalai, en el 91. Y desde ahí cada uno siguió en solitario.
Claro.
Luego se reunieron puntualmente para grabar los temas que aparecieron en el recopilatorio Ana, José, Nacho. Buenísimo. De 1998. Y para de contar, ¿eh?
Ya, ya, ya. Y luego, además, fíjate, mientras todo esto está pasando, Rosa, ¿cómo era la relación de los hermanos? Porque hasta donde sabemos, no se llevaba muy bien. Había gente que incluso les tenía que alojar cada uno en un hotel porque creo que se liaban una de madrugada que no veas.
Es que ese fue el principal problema, eso es lo que acaba con Mecano. Es verdad que siempre han sido dos hermanos constantemente enfrentados. Sí. Es que en este disco los dos firmaron canciones que son verdaderos himnos de la movida. De José María, por ejemplo, No hay marcha a Nueva York, Mujer contra mujer, o por ejemplo, esta otra.
Si te reencarnas en cosa, hazlo en la
pincel. Es que se te ponen los pelos de punta tantísimos años después.
Sí, claro, porque vamos a ver, es que estamos hablando de uno de los pilares de la música, de los que tenemos 50 años, los que estudiamos ahora, los que estudiamos en su momento la EGB. Este disco significó algo muy importante en nuestra vida.
Además, fíjate, esta canción la compuso mientras Salvador Dalí pasaba sus últimos meses de vida. Mecano lamentaba en esta canción la futura desaparición del artista catalán. No había muerto todavía, aunque su vida se estaba apagando. Y no sabemos si Dalí llegó a escuchar esta canción. Pero es un tema que lo compuso José María, que tras la disolución del grupo se centró en la pintura.
Claro.
Y bueno, hay voces que decían que las canciones más bonitas o musicalmente más sólidas eran las de José María.
Sí, eso decían.
Ah, entonces había entre los dos pues muchas disputas. Y es que, claro, Nacho también tenía lo suyo.
Nos vimos tres o cuatro veces.
Y luego de repente aparece esta canción que es maravillosa.
Hombre, claro, y es de Nacho.
Hombre, claro.
Esta canción es de Nacho. Esta canción es uno de los temas más emblemáticos del disco. Fue un éxito mundial que se extendió más allá de los inicios de 1990. Estuvo semanas y semanas en lo más alto de las listas y bueno, parece ser que narra una historia personal muy allegada a Nacho, porque él siempre ha dicho que casi todas las canciones que ha compuesto para Mecano son canciones autobiográficas que le han ocurrido a él mismo o a personas de su círculo íntimo, y la fuerza del destino, al igual que el tema, el de el 7 de septiembre, están dedicadas a su antigua novia, que era una escritora llamada Coloma Fernández, con la que estuvo varios años, y cada canción narra momentos diferentes de la relación. Y como muchos recordaréis en el vídeo, sí, a quien vemos,
sí,
es una jovencísima Penélope Cruz.
Qué guapa.
Que tenía 14 años.
Guapísima.
Y que tiempo después pues se hicieron novios, entre 1991 y 1996.
Yo me acuerdo que tenía los labios rojos pintados y el vídeo era más como en blanco y negro.
Un vídeo muy chulo también. Bueno, es que Nacho compuso Los Amantes, Nacho compuso Un Año Más, la canción de las campanadas. Nacho compuso La Fuerza del Destino. Entonces, claro, entre los hermanos había una pelea constante para comprobar quién escribía la mejor canción.
Claro.
Y era un secreto a voces que algo no iba bien entre ellos. Y los roces y las broncas entre hermanos acabaron con el grupo en 1998 y acabaron con el grupo para siempre. ¿Y os acordáis además cómo fue? La bomba pues, la lanzó José María Cano en una entrega de premios musicales.
De los premios Amigo, creo, ¿no?
Que se quedaron Ana y Nacho flipando porque no se esperaban que dijera: quiero anunciar que no voy a estar más con Mecano.
Sí, sí, no se lo esperaba nadie.
Hombre, aquella decisión fue completamente unilateral. De hecho, la banda planeaba empezar una gira después y nada más. Lo que terminó precisamente de esa forma lo empezó él también hace 40 años, cuando siendo adolescente le pide a su hermano Nacho y a su novia Ana que le acompañen en sus conciertos como cantautor. Cuando él daba conciertos por los colegios mayores y por los bares de Madrid. Cuando en ese ambiente conocen al productor Miguel Ángel Arenas, el Capi.
Hombre, Capi, sí,
les
sí.
dice que quien tiene que cantar es Ana. Él les consigue un contrato con CBS y así nace Mecano. Sin imaginar que se convertiría en el fenómeno pop más importante de nuestra historia.
Yo nunca he oído hablar de más cantidad de dinero de poner encima de la mesa si alguien era capaz de juntar de nuevo a Mecano.
Claro.
Hace 10 años había grandes grupos que decían, grandes grupos empresariales, decían: vamos, yo es que pongo 10 millones de euros para conseguir de nuevo una gira por todo el mundo de Mecano. Se podría facturar lo que no está escrito.
Efectivamente. Y no.
No se ha conseguido.
No se ha conseguido ni se va a conseguir.
Ya.
Pero es curioso, ¿no? Lo que empieza José María lo termina José María y así se queda. Y
sí,
esta
sí.
es la historia de un grupo que, a pesar de su desaparición, no ha dejado de sonar nunca, nunca en la radio. Y los tiempos y las modas cambian, el talento y la creatividad permanecen. Y así es como Mecano ha permanecido inamovible desde 1981 y sigue protagonizando la página más interesante del libro sobre la historia del pop español. Eso está clarísimo. Y la música de Mecano es presente.
Yo quiero, además, Rosa, seguro que tú lo has hecho, para profundizar siempre en el mundo Mecano,
Hay un tío que escribe sobre ellos que es absolutamente genial, que ha vivido muchas experiencias con ellos, que es Javier Adrados.
Adrados
yo creo que es la gran enciclopedia de la historia de Mecano.
Bueno, yo creo que Adrados no ha superado todavía la disolución del grupo, también te digo, ¿eh? Uh-huh.
Sí, posiblemente, porque yo creo que le sigue sintiendo, yo creo que le sigue diciendo, pero ¿por qué lo habéis dejado? Es decir, todavía tenéis que aportar un montón de cosas.
Bueno, y él lo sigue haciendo, él con esa biografía definitiva que sacó de Mecano, uh-huh. Y luego no para de sacar discos también, un disco tributo con
muchos
canciones.
Recopilatorios,
sí. Sí, de Love Lesbian, Iván, sí. Ferreiro, Nancy Rubios también estaban. Es decir, que Adrados sigue manteniendo vivo el legado de Mecano.
Sí, además acompañando a Nacho Cano ahora en muchas experiencias, en todos los trabajos que hace Nacho Cano, pero siempre vinculado al mundo Mecano, porque yo creo, y lo digo de verdad, yo creo que es la persona que más sabe de este grupo.
Sin duda. Qué bonito recordarles, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí. ¿Tú lo presentabas allá en los 80 ya en la radio?
Sí.
¿Y qué te suponía, Rosa, presentar a Mecano?
Es que era una revolución. Mm. Es que cada canción decías, esta es mejor que la anterior, y esta es mejor que la anterior. Y decías, pero qué grupazo, ¿no? Mm-hmm. Qué talento tenían los... Mm-hmm. Tenían los tres, porque Ana, la pobre mía, estaba ahí poniendo la voz a las canciones de estos, sí, dos. Y bueno, templando gaitas, ¿no? Que también el papel de Ana ha sido muy importante en la trayectoria de estos dos hermanos.
Efectivamente, el Aidalay, que le supuso cobrar así de inicio 1.000 millones de pesetas. Con el Aidalay les adelantaron, José María Cámara, en su compañía, en BMG, les adelantó 1.000 millones de pesetas. Y claro, a la semana ya lo habían recuperado con creces.
Efectivamente.
Pues muchas gracias, Rosa.
A vosotros, ponedores, un besito muy grande.
Un besito. Adiós, Mecano, adiós. Forever. Mecano Forever. Poniendo las calles, poniendo a Mecano.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Prado? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué haces despierta a esta hora?
Me cuesta dormirme a veces.
Uh-huh. ¿Estás en la cama ahora mismo?
Sí, estaba escuchando la radio.
Uh-huh.
Yo empecé a tener problemas con la comida, a nivel estacional desde más jovencita, pero... Con la comida, desde los 14, 15 años empecé con el melón. Y poco a poco fui sumando cosas. Y en la pandemia fui al alergólogo porque vi que no paraba de sumar cosas, pero fui, como quien dice, por ir. Uh-huh. Porque yo veía que ya no era el melón, sino que era el melón, el kiwi, un montón de frutas, o de repente me salían granos y no sabía por qué. Entonces me diagnosticaron una alergia que se llama LTP, que, uh-huh, es la alergia a la proteína vegetal.
Uh-huh.
Que posiblemente mucha gente tenga, y como es algo medio nuevo, pues ni se conoce.
Claro.
Que en resumen es que cualquier producto de origen vegetal me puede dar alergia.
Mm. ¿Y cómo lo sufres? ¿Cómo te afecta cuando te da la reacción? ¿A través de estornudos, de picores, de
no,
se te pone la piel rojita?
Suele ser más... o disfonías, o sea, o te quedas un poquito, sí, ronco, te pica, sí, la boca, te pica la garganta, te pica los labios... Te salen salpullidos o me salen como ronchas en todo el cuerpo. Por suerte no he llegado a tener ninguna anafilaxia, pero sí que entra dentro del círculo de posibilidades que te pueden pasar,
claro,
con estas reacciones alérgicas. Entonces vives con un cierto miedo, porque como hablamos de cualquier cosa de origen vegetal, pues, lo que no me da alergia hoy, mañana sí. Es más, voy sumando alimentos constantemente.
Uh-huh. Oye, Prado, yo te quiero agradecer, primero, que nos escuches, y segundo, que te hayas tomado la molestia de marcar el teléfono del estudio para entrar en directo y sonar por la radio. ¿Es la primera vez que hablas en antena?
En este programa, sí, en antena, en mi pueblo no, pero bueno, entrevistas básicas.
¿De qué pueblo eres?
De Alcázar de San Juan.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y hace mucho que escuchas la cadena COPE de madrugada?
No suelo, es mi marido el que más lo escucha y es el que me ha dicho, mira lo que están hablando.
¡Qué bueno, por favor! ¡Qué bueno! ¿Y tú crees que así es como hemos cazado una nueva oyente?
Pues sí, la verdad, y una nueva seguidora.
¡Qué bien!
Porque aunque no sea... Pues sí.
Que no era... Que tú por escucharme ya eres una ponedora de calles, ¿eh?
Es, aunque no esté... Aunque yo los ponga por las mañanas...
Correcto, pero ya el estar a la escucha ya es sinónimo de ser una ponedora. Te vamos a mandar y hacer además el diploma oficial de ponedora de calles para que lo recibas con mucho cariño. Y Prado, de verdad, que ya eres parte de esta comunidad de oyentes. Te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, Prado. Cuídate mucho. Gracias a ti.
Venga, hasta luego.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web te encontrarás hasta el 50% de descuento en la Línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parece las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez y su gobierno viven como una afrenta la citación del juez Juan Carlos Peinado para que el presidente declare en calidad de testigo en el caso de los negocios de su mujer, Begoña Gómez. Durante meses el presidente ha arrojado balones fuera y ha intentado que el caso que implica a su mujer fuera visto como una maniobra judicial, mediática y política para deslegitimarle. Sánchez ha apelado a la militancia y ha intentado movilizar a la opinión pública contra jueces supuestamente prevaricadores, periodistas que falsearían la información y el fantasma de la ultraderecha. Nadie del entorno de Sánchez se ha atrevido a decir nada que pudiera ser visto como una traición, pero está claro que el presidente arrastra al partido y, por supuesto, a las instituciones del Estado. Bolaños y López han respondido en tromba acusando al juez de prevaricador y al Partido Popular de haber instrumentado una campaña política para dañar a Sánchez. Al presidente le hubiera gustado que el primer aniversario del 23 de julio no fuera tan amargo, pero él sabe bien que han jugado con fuego. Si tan convencido está de su inocencia, nada como utilizar los recursos que prevé el Estado de Derecho, ofrecer explicaciones y practicar la transparencia. La justicia ampara a Begoña Gómez y a su marido, como al resto de los españoles.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.